Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día jueves, a este 26 del mes de octubre, 5 horas por delante de información, de noticias, de análisis, 5 horas por delante también de entretenimiento, hoy con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Emilio del Río, 5 horas en definitiva de radio hasta la medianoche. Les vamos a acompañar como todos los días aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la sintonía del Enfoque. En un día, este jueves, en el que tenemos una nueva petición de Junts per Catalunya para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. No basta con la amnistía, no basta con la nación catalana, no basta con las lenguas cooficiales en el Congreso y también la intención de llevarlas al Parlamento Europeo. El Estado también tiene que reintegrar, dicen los independentistas en Cataluña, los 7 millones de euros que pagaron los condenados por el procés, por el proceso separatista ilegal de Cataluña. Y tienen que hacerlo además de manera inmediata. Si la negociación levanta ya ampollas entre varones socialistas, entre los pocos varones socialistas que quedan, alguno levanta ampollas, por ejemplo el castellano manchego Emiliano García Page, imaginen cómo anda la oposición nacional y también los varones del Partido Popular en las diferentes autonomías. Porque Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, hoy tenía en agenda multitud de temas cruciales para la comunidad que preside, en breve los vamos a analizar, pero ha elegido elevar el tono al referirse a la gestión nacional del Partido Socialista, de sus pactos, de sus socios, de sus compañías y de sus acuerdos inmorales, dice Ayuso. Palabras que ha recogido mi compañera Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso critica el siniestro pacto de la poltrona de Sánchez y de sus socios, a cambio, dice, de la continuidad de España y sus instituciones. Tendrá que dar cuenta por tal inmoralidad.
Desde Madrid seguiremos diciendo que este pacto de la poltrona de Sánchez será la mayor inmoralidad y deslealtad de la democracia. Que a España no se la puede sentar en el banquillo y que algún día Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante, por traicionar a su nación.
La presidenta madrileña alerta de que España está en una situación límite a la que ya advirtió que llegaríamos y la amnistía es casi el paso definitivo.
Estamos en una situación límite y ahora se quiere que la factura de este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias. Y aún le deberíamos 7 millones de euros a sus cómplices para sus fianzas. Si el asalto a la justicia y a la amnistía se consuman, ¿a qué tribunal acudiremos a pedir amparo con garantías? Pero no nos vamos a callar. Quien calla es Sánchez, porque la traición siempre exige silencio. Ya no se esfuerza ni en parecer demócrata.
Ayuso critica también el pacto PSOE-Sumar porque provocará que la economía española, ya lastrada por Sánchez, se argentinice.
Muchas coincidencias en la misma línea, los dos discursos, el de Isabel Díaz Ayuso que acaban de escuchar y también el del líder popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, acerca de la gestión del Partido Socialista y de las compañías del Partido Socialista y de Sumar para intentar acudir a una investidura que todavía no tiene fecha fija. También en lo que se refiere a las palabras del presidente popular ayer, en la misma línea me refiero, van las palabras de Ayuso y de Feijóo, acerca de normalizar las relaciones precisamente con el nacionalismo o independentismo catalán, aunque algunos condenaron enérgicamente esas palabras de Alberto Núñez Feijóo como el propio líder del Partido Popular catalán, que ya veremos el tiempo que le queda de líder del Partido Popular catalán, otros, incluyendo Ayuso, han cerrado filas en torno a su presidente nacional, quien hoy ha ratificado sus declaraciones. Flor Carazo.
Se reafirma Alberto Núñez Feijóo en sus palabras sobre Puigdemont. El líder del PP desconoce que haya tensiones dentro de su partido por sus declaraciones. Asegura que no ha tenido ningún contacto con el expresidente de la Generalitat y que dijo algo en lo que la mayoría de los españoles están de acuerdo.
Yo reitero que el señor Puigdemont y el independentismo es más claro y más sincero en sus reivindicaciones, que el señor Sánchez en sus acuerdos, en sus pactos o en sus conversaciones. No debería de molestarle a nadie.
Varones como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o el jefe del Ejecutivo de Aragón, Jorge Azcón, han apoyado a su presidente.
Que le trate con respeto no significa que le ponga una alfombra roja. Parece que hay una gran diferencia.
Yo creo que una cosa es respetar a las personas y otra cosa es respetar las ideas. El diálogo se puede tener. Otra cosa distinta es que sepamos que las posibilidades de acordar son prácticamente nulas.
Insisten en que las ideas de Junts no están dentro de la Constitución y no pueden ser compartidas por el PP.
Claro que una cosa es normalizar, está de moda esta palabra, ¿eh? Normalizar la situación con Cataluña y otra las negociaciones con Carles Puigdemont, así como la propia situación del prófugo de la justicia y líder de Junts. Partido Popular y Vox redoblan protestas y esfuerzos contra una eventual amnistía que, no obstante, también recibe apoyos, aunque con matices. Noelia Ontoria.
El Partido Popular pone el foco sobre Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, al que acusa de estar negociando una ley de amnistía con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Lo denunciaba Elías Bendodo.
Y hoy mismo Sánchez tiene que decir si esto es verdad y si este abogado condenado por secuestro y terrorismo está intercambiando papeles con el Tribunal Constitucional para meternos con calzador la amnistía y que Cándido diga que sí.
Vox volverá a manifestarse este domingo para evitar que se apruebe, José María Figaredo.
Van a pervertir y subvertir la seguridad jurídica de España.
Para el presidente de los empresarios catalanes del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, la amnistía no tiene sentido.
Que las reafirmaciones amb la unilateralidad son
absurdas. Si se mantiene la unilateralidad, los empresarios pedían al PP estar en el ajo para evitar posibles recursos, pero Feijo lo ha rechazado esta misma tarde. Con la amnistía en boca de todos, el ex vicepresidente socialista Alfonso Guerra llama la atención sobre un detalle.
No le he oído nunca decir al gobierno que sea favorable a la amnistía. No lo ha dicho nadie.
Su percepción entronca con el aviso de la ministra María Jesús Montero ayer, asegurando que se están contando muchas mentiras. Sea como sea, el pacto al que han llegado con los independentistas catalanes se conocerá en cuestión de días. Hoy un miembro de Sumar apuntaba a la semana del 6 de noviembre como posible fecha para la investidura.
Como posible fecha para la investidura, pero fecha que todavía no está fijada por la presidenta del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, continúan las quinielas acerca de cuándo se va a celebrar ese debate. También acerca del contenido de las negociaciones. Pedro Sánchez no resuelve ninguna de las dos incógnitas. Cierto es que su atención está ahora en Bruselas, en la reunión del Consejo Europeo, que entre hoy y mañana define próximas acciones de la Unión Europea para con la guerra Israel, terrorismo de Hamás. Corresponsal comunitaria María García Zornoza.
Los 27 líderes europeos continúan reunidos en el edificio del Consejo Europeo. Los mandatarios llegan divididos sobre cómo plasmar la necesidad de una tregua humanitaria en la franja de Gaza en sus conclusiones. España es el país que más lejos va en la petición de un alto al fuego, mientras que otros como Alemania se sienten más cómodos hablando de una ventana humanitaria. Así llegaba al Justus Lipsius el presidente del Gobierno.
Además de la pausa humanitaria, el que efectivamente haya, se permita la entrada de ayuda humanitaria de manera permanente, pero también proporcionada a las necesidades que tiene la población gazatí.
Además, Pedro Sánchez ha propuesto la celebración de una cumbre de paz internacional dentro de 6 meses para impulsar la solución de los 2 estados entre Israel y Palestina. De momento, lo que sí convergen aquí en la Unión Europea es en la condena al terrorismo de Hamás y en las llamadas a Israel a defenderse dentro del derecho internacional humanitario.
Y mientras tanto, en Israel y en Palestina se habla de liberación de rehenes y de la muerte de uno de los autores intelectuales del atentado terrorista de Hamás, también aquí en Madrid, donde han comparecido en rueda de prensa familiares de algunos de los secuestrados. Luis Mínguez.
Hablaremos de ello ahora mismo, pero empezamos contando que tanques israelíes han realizado la pasada noche una incursión en el norte de Gaza, en la que, con el apoyo de infantería y algunas excavadoras, golpearon infraestructuras y túneles de Hamás y que, según un portavoz militar, sirvió para preparar el terreno para el futuro. Tras dicha incursión, habrá más, se anuncia, los blindados regresaron a sus bases en Israel. El Estado hebreo parece medir con meticulosidad los tiempos de una hipotética invasión terrestre de la franja, en la que uno de los objetivos será sin duda rescatar con vida al mayor número de los 224 rehenes secuestrados por Hamás, que precisamente ha asegurado esta tarde que 50 de ellos han muerto por los bombardeos de Israel. Y efectivamente, más de la mitad de los rehenes tienen pasaporte extranjero de 25 países diferentes. Hoy se encuentran en Madrid los familiares de varios de ellos reclamando el apoyo y la solidaridad de gobiernos y sociedades occidentales. Marianne tiene secuestrada a su madre, judía de origen argentino, argentino a la pareja de ella y a otros tres familiares que la visitaban. Durante la rueda de prensa a Marianne se le quebraba la voz.
Mi madre es abuela, yo tengo dos hijos, 5 y 8 años. Ya son 2 semanas y media que me están preguntando dónde está. ¿Y por qué no se puede entrar a Gaza a traerla?
En el caso de Julie, están secuestrados su padre y su madre, quienes lograron avisarles por WhatsApp de lo que ocurría cuando los milicianos de Hamas entraron en su kibbutz.
No puedo dormir, tengo pesadillas también por las cosas que vimos y escuchamos y sabemos del masacre que pasó con nuestra comunidad. Nuestra comunidad es chiquita, conocemos a todos, perdimos mucha gente. Perdimos más de 100 personas.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza, que gestiona Hamas, acaba de hacer público un largo listado con los nombres y apellidos de los 7.028 palestinos que habrían muerto por los bombardeos de Israel. Según esta fuente, entre ellos hay al menos 2.913 niños y 1.709 mujeres. Además, al menos 1.650 personas estarían desaparecidas bajo los escombros de los edificios derrumbados por los ataques aéreos.
Les contábamos hace un momento ese nuevo encontronazo entre el Ejecutivo Nacional y el regional madrileño, Ayuso contra Sánchez por la amnistía y también por los pactos de cara a la investidura. Pero abierta la veda, añadamos otro volumen a estos enfrentamientos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Bueno, en realidad, entre la Comunidad de Madrid y otras muchas comunidades con el Gobierno de España, porque no ha gustado nada, absolutamente nada, la desinformación del Ministerio sobre los traslados a nuestra comunidad y a otras tantas de los migrantes llegados a Canarias. Hay una auténtica oleada en las últimas semanas de inmigración llegando cada día a las costas de las Islas Canarias. Preocupa ahora que los que destinen a otros puntos del territorio nacional acaben también en nuestra región. Pepe Frutos.
La llegada masiva de inmigrantes a Canarias y el traslado de más de 5.000 de ellos a la península ha crispado de nuevo las relaciones entre los gobiernos central y madrileño. El ministro Escrivá y la presidenta Ayuso se acusan mutuamente de xenofobia.
Se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto, desde determinados terminales. Es decir, eso es lo que yo estoy viendo. Y lo estamos viendo porque empuja a Vox en algunos sitios al Partido Popular o empuja a la señora Ayuso, a sus compañeros.
Quizás sean ellos los que lo son, tratando así a las personas. Son personas que colocan y de los que se desentienden completamente. Van a dejar que sean ONG supuestamente las que estén con ellos, pero luego, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo?
Ayuso se teme que una gran mayoría de las personas trasladadas a la península acaben en Madrid. El alcalde Martínez Almeida reclama control sobre estos desplazados.
Ver las mejores condiciones para garantizar la convivencia y la seguridad en la ciudad de Madrid. Esto algunos ya me lo han tachado de discurso xenófobo, pero yo creo que la política no se trata de ser un buenista, sino de ser bueno.
El gobierno central prepara para ellos instalaciones militares en Carabanchel y Alcalá de Henares.
Asuntos todos estos que vamos a analizar a partir de las 10 de la noche en Tertulia Política, hoy con Javier Redondo, Ricardo Martín y Fernando Jáuregui, junto con otros que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
La actualidad política tiene también hoy un marcado acento económico. Isabel Díaz Ayuso ya ha dado algunos pasos para los presupuestos regionales del próximo año. Previsiblemente el Consejo de Gobierno lo aprobará la próxima semana para su tramitación en la Asamblea de Madrid. La presidenta madrileña habla de cuentas históricas. Begoña Alarcón.
Los próximos presupuestos regionales serán históricos por el montante, 27.500 millones de euros, un 20% más que los últimos aprobados, y por las inversiones sociales, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Estos presupuestos se han hecho pensando en las personas, porque casi el 90% es gasto social, muy diferente del socialista que nos proponen. Les adelanto que vamos a hacer una inversión histórica en sanidad, que recibirá más de 10.000 millones de euros, y en educación, con más de 6.400 millones. pero todas las consejerías recibirán una cantidad mayor.
Habrá una partida dedicada exclusivamente a los jóvenes, concretamente 100 millones de euros para combatir el desempleo juvenil. Y una de las herramientas será el Plan de Talento Digital, con el que se va a formar a 9.000 jóvenes de la mano de 4 empresas de referencia. El proyecto de presupuestos se aprobará el próximo martes en Consejo de Gobierno y ese mismo día se registrará en la Asamblea de Madrid para su tramitación.
No le salen las cuentas a la oposición, que desconfía de las palabras de Ayuso. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Los grandes anuncios suelen convertirse en promesas incumplidas y Ayuso es reincidente en ofrecer más titulares que mejoras para la vida de los madrileños y madrileñas. Incluso el incremento del presupuesto no compensa la década de recortes y de déficits que ha sufrido nuestros servicios públicos de manera histórica.
Le trasladé a la señora Ayuso propuestas muy importantes y muy concretas para incluir en los presupuestos del año 2024. Por sus palabras de hoy, veo que en parte ha accedido a incluir alguna de ellas, como es ese plan de capacitación profesional que ya presenté hace un año. Por otro lado, no hemos oído nada de la propuesta de abrir los colegios de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
De presupuesto se habla también en el Ayuntamiento de Madrid, donde rematan unas cuentas de 6.000 millones de euros. Hoy se ha dado un paso más con la aprobación de las ordenanzas fiscales que van a incluir en esas cuentas. Mar García.
Es la receta en Cibeles: bajar el IBI para familias y comercios, reducir el impuesto de construcciones y obras. Dice el alcalde Almeida, hay que reducir esa presión fiscal, dejar más dinero en el bolsillo de los madrileños.
Que suponen una rebaja a los madrileños de más de 40 millones de euros, que en el acumulado desde el año 2019 suponen ya más de 800 millones de euros.
Sin bajada de IBI al mínimo legal por la devolución pendiente todavía de plusvalías, son 160 millones, se bonifica la creación de empleo o la instalación de puntos de recarga eléctrica.
Frente al discurso tradicional de la izquierda acerca de que solo beneficiamos a los más ricos, háganse una idea de que el 83% de los inmuebles afectados tienen un valor catastral inferior a 150.000 euros y por tanto que alcanza a todas las capas de la sociedad.
Más Madrid y los socialistas ven las ordenanzas fiscales de Almeida irresponsables. Rita Maestre, Más Madrid, Emma López, socialista.
4 años en los que el ayuntamiento ha dejado de ingresar 600 millones de euros y que solo han notado los propietarios de una casa en barrios como el de Salamanca o en Príncipe de Vergara.
Que el 75% de los madrileños, como mucho, verá una rebaja al año de 21 euros. Este es el humo de Almeida. Es un humo regresivo.
Unas ordenanzas para unos presupuestos de 5.940 millones de euros.
3 apuntes más. Madrid 112 ha gestionado más de 200 incidencias por viento, muy repartidas por toda la región, especialmente en la capital. 65 actuaciones de los bomberos, más del 90%, esto en ámbito social, de las acciones acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia de género han sido llevadas a cabo o se encuentran en proceso dentro del plazo de 5 años establecido por las Cortes. Una de ellas, la conocida como Ley del Sí es Sí, son datos del Ministerio de Igualdad, que se muestra satisfecho con ellos. Y en la crónica judicial, el juez que investiga el caso Mascarillas ha abierto juicio oral contra Luis Medina, para el que la Fiscalía solicita 9 años de cárcel, 11 en el caso de Alberto Luceño. El juez ha impuesto una fianza conjunta de casi 8 millones de euros.
Y las claves económicas de este día, de este jueves, con Sergio Rodríguez.
Empezamos por una, podríamos decir, buena noticia al panorama de los tipos de interés, porque el Banco Central Europeo ha decidido no subirlos. En su reunión de hoy los mantienen el 4,5. Es, lógicamente, un alivio para los hipotecados. También noticia de hoy, la encuesta de población activa del tercer trimestre del año, que nos podría resultar un principio una impresión paradójica. Nos dice que el verano deja 92.000 parados más, aunque la ocupación alcanzó cifras récords. Se han creado 209.000 empleos en julio, de julio a septiembre, la mayoría en el sector privado, que dejan ese máximo histórico de afiliación por encima de los 21.200.000 cotizantes gracias al tirón de los servicios. La tasa de paro juvenil es la más baja de los últimos 15 años. Se firmaron más de 230.000 contratos indefinidos. El secretario de Estado de Economía los ha valorado, lógicamente, de manera muy positiva. Y los sindicatos lo valoran así. Vamos a escucharlo. Maricruz Vicente, secretaria de Empleo de Comisiones, dice que hay que alejarse de tonos triunfalistas.
Hay que huir de análisis triunfalistas, porque seguimos teniendo una tasa de desempleo lejos de la media de los principales países europeos. El objetivo debe de ser ambicioso. Hemos de conseguir el pleno empleo en esta legislatura.
Y una advertencia empresarial, suena totalmente a ultimátum. Desde Repsol se dice que llevaría sus nuevas inversiones a Portugal si el impuesto a las energéticas se mantiene. Dice su consejero delegado, Josuyón Imaz, antiguo cargo del gobierno vasco, que es un impuesto ilegal, inconstitucional y discriminatorio contra el que están luchando los tribunales. Pero la ministra, María Jesús Montero, insiste en que deben ayudar al Estado del bienestar y que nos fijemos en sus beneficios a pesar del impuesto.
Vean ustedes los datos de beneficio que con el impuesto ya vigente están teniendo
trayendo estas empresas para que ustedes conozcan que en este momento son dos sectores al alza que tienen que contribuir de forma significativa a la financiación de los servicios públicos y del estado del bienestar.
Repsol fue la que más impuestos pagó de todas las que forman el IBEX 35, con una aportación de casi 11.000 millones de euros, pero en los 9 primeros meses del año ha tenido el segundo mejor resultado de su historia, casi 3.000 millones entre enero y septiembre. Seguimos también a vueltas con el debate de la reducción de jornada laboral y las dos formas de ver la cuestión, la de los empresarios con don Antonio Garamendi, que dice que es una fórmula populista que va contra la empresa y entorpece el crecimiento, y los sindicatos, o al menos uno de ellos, Comisiones, que dice que ya era hora de abordar esto. Y la AIREF, la autoridad independiente, corta hasta el 1,7 su previsión de crecimiento del PIB español para el año que viene y un futuro con tipos de interés elevados por la resistencia de la inflación. Y volviendo a la reducción de jornada laboral, algo que suena a broma, pero es así. El empresario Carlos Slim ha dicho que se debe trabajar 12 horas diarias, 3 días a la semana y jubilarse a los 75 años. Y es el mismo que dijo Javier hace unos años, que cuando su secretaria llegaba a los 40 años la cambiaba por 2 de 20. En fin.
Y diciendo estas cosas es uno de los hombres más ricos del mundo, ya ven ustedes. Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy hemos tenido ambiente muy variable. De momento comenzábamos la jornada con nubosidad, pero con algunos ratos en los que el sol se asomaba entre las nubes, y en las últimas horas la nubosidad fue en aumento y nos ha dejado precipitaciones. En estos momentos todavía continúa lloviendo hacia el extremo este de la comunidad, aunque esas precipitaciones esperamos que vayan remitiendo en las próximas horas. Las temperaturas hoy han ganado algún grado más respecto a las de ayer, que fueron muy suaves. Hoy hemos estado cerca de los 20 grados en general en gran parte del territorio, en la sierra también valores muy suaves. Han llegado a verse máximas de hasta 21 grados en localidades del extremo sur como en Aranjuez, y en la capital pues 18, 19 grados. Las temperaturas mañana descienden, mañana perdemos un par de grados. Hoy el protagonista ha sido, aparte de esa situación térmica de subida, el viento. Viento, todavía tenemos aviso hasta las 9, aviso amarillo en el entorno de la sierra, el aviso todavía activado hasta las 9, como digo, por esa rachas que han llegado a superar los 90 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, ¿eh? Por momentos lo hemos sentido ese viento. Y de cara a mañana, el viento también podrá presentar algunas rachas más intensas en las horas centrales del día, aunque de momento no hay previsto que se active ningún aviso. Y lo dicho, mañana ese descenso de temperaturas en la capital, si hoy hemos llegado a 18, 19, mañana estaremos en el entorno de los 16. Y el viento, decía, en las horas centrales soplando con algo más de intensidad. Y en cuanto al cielo, vamos a tener de nuevo ambiente variable. Es posible que se produzcan nieblas en el arranque de la jornada, nubosidad de tipo bajo, principalmente es más probable en el entorno de la sierra. En el resto, lo dicho, en la primera mitad de la jornada vamos incluso a tener ratos de sol, de cielos más abiertos, pero luego la nubosidad va a ir aumentando y durante la tarde se podría producir alguna precipitación. Por la mañana es cierto que en la sierra también alguna llovizna por esas nubes bajas pues también se puede ver. Pero lo dicho, mañana seguimos con ambiente variable, con el viento un poco más protagonista en las horas centrales y con esas temperaturas que descienden ligeramente.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances, uno de ellos de entrada por la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada, y otro alcance está complicando la ronda M40 a su paso por Mercamadrid en dirección a la carretera de Valencia, de sentido A3. Al margen de estos alcances van a encontrar dificultades en ambas direcciones, en la 1 a su paso por Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Butarque y Pinto, y en la 5 a su paso por Alcorcón, y en último en la 6 a la altura de Aravaca y también a la altura de El Plantío. Ya dificultades de entrada a la capital por la 1, a su paso por Las Tablas. De salida de la capital, dificultades en la carretera de Valencia, la 3, en Rivas va hacia Madrid, A42, en el entorno de Getafe, y también a su paso por Parla, en el entorno de la 5, de su paso por Móstoles, y también a la altura de Arroyo Molinos. Ya se van a circular por la ronda M40, destacamos los peores tramos: Hortaleza, sentido A2, Coslada, dirección A3, Túnel del Pardo, Valdemarín y Pozuelo de Alarcón, todo ello dirección A5, al igual que el M50 en Boadilla, el Monte y Majadahonda, todo ello sentido A5.
Y además, empleo. Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora de la tarde en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
La fábrica de moneda y timbre convoca 4 puestos de personal de mantenimiento. Será por el sistema de turno libre. El proceso de selección se realiza por medio de concurso oposición. Piden el título de grado medio o superior de la familia de la mecánica, instalación y mantenimiento, de transporte y de mantenimiento de vehículos, entre otras. Los candidatos tienen hasta hoy para presentar las solicitudes. La Fundación Laboral de la Construcción gestiona una oferta de electricista en Madrid para trabajar en obra civil. Se requiere experiencia de más de 3 años, experiencia en la construcción, carné de conducir y vehículo propio. Se valora positivamente la experiencia en señalización de metro. Ofrecen contrato indefinido, proyección profesional, 25.000 euros brutos anuales y 2 pagas extraordinarias. Y terminamos con una oferta de la Fundación SEPI y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que ofrecen una beca. Tiene una duración de 12 meses y los candidatos podrán escoger entre cursarla en España, Bélgica o Suiza, cada cual con una cuantía económica diferente. Los interesados deberán estar en posesión de los títulos universitarios de Ciencias Políticas y de la Administración, Comunicación e Información, Economía o Empresas. Los candidatos tienen hasta el 29 de octubre para presentar las solicitudes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja, todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Siete y 25 minutos de la tarde. Recuerda a nuestros oyentes cómo pueden participar en el programa, Javi Hernando.
Pues ya sabéis que para ver antes la pregunta y participar tenéis que meteros en la cuenta de X, antes llamado Twitter, y buscar @elenfoqueom, donde aparecerá un post con la pregunta del día. Desde ahí podéis escribirnos desde X o enviar un audio de WhatsApp a través del número de teléfono 628-11-2396. La pregunta del día es la siguiente: ¿a qué edad deberían dejar los hijos la casa a sus padres? A través de X, antes llamado Twitter, nos escriben que a los 26, si el alquiler no estuviera pues por las nubes. Esto no lo ha dicho un joven, se nota mucho. Y hasta aquí podemos dar la pregunta de hoy a las 8 más, pero recuerden seguirnos a través de Twitter, @elenfoqueom, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396.
Y como cada día se pasa por el Enfoque Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
Me despista el Partido Popular de vez en cuando. Sucede cuando sus dirigentes se salen del guión que se espera de un partido de centro-derecha con aspiraciones liberales y las ideas claras. Hace unos días, uno de sus varones me decía que es mentira, que no les hace falta un rearme ideológico. Bien, yo creo que eso no es así. Ese rearme es necesario y por días urgente. El Partido Popular, Feijóo más exactamente, no puede ser o decir una cosa en Madrid y otra cuando va a hablar en público en Barcelona, como ha ocurrido recientemente. Si es cierto que todas las personas merecen respeto, lo es, no lo es menos que, como pasa con las ideas, esas personas metidas a políticos no tienen por qué merecer ese respeto. Diga lo que diga Alberto Núñez Feijóo, Puigdemont, un tipo que declaró la República de Cataluña y que amenaza con volver a hacerlo cuando pueda, no debería merecer la consideración de un español, piense este lo que piense, sea de derechas o sea de izquierdas, de extrema izquierda o de extrema derecha. Que el líder del PP admita contactos indirectos con Puigdemont y declare respeto por el de Waterloo, porque es un político que no miente, dice Feijóo, da idea del lío en el que está el Partido Popular. Puigdemont es una mentira andante que siente por España desprecio y aversión. Hay ejemplos en las hemerotecas a cientos. Hacer política con esta gente es un error de libro y despista mucho a los votantes del Partido Popular una vez más.
En un momento, Nacho Aranda con el enfoque del deporte. And with a broken down cowboy.